Juan capítulo 14. Seguimos en este maravilloso evangelio. Juan capítulo 14, en el versículo 11, vamos a ver un registro muy simple de la palabra de Dios, que dice, el Señor Jesucristo dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ya aquí nomás, con el simple uso del idioma castellano, realmente vemos que no deja a nadie con ninguna duda. Es clarísimo este versículo. Jesús no dijo, creedme que yo soy el Padre y el Padre es mí. No, dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al decirlo de esta manera, indica la intimidad, la cercanía de propósito y afecto que los unía a los dos, al Padre y al Hijo. Hay varios otros usos de la palabra en que vamos a ver, empezando en Romanos, dejando un dedo en Juan. Esa palabra en que nosotros vamos a ver nos relaciona a nosotros, los hijos de Dios, con nuestro Padre y con nuestro Señor. Romanos 6. En el versículo 11 dice, así también vosotros, es decir, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera Corintios, estamos viendo ejemplos del uso de la palabra en. Primera Corintios capítulo 1, para que veamos que nosotros también formamos un equipo, que somos uno también en propósito. Primera Corintios 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Es el mismo uso que acá nosotros vimos anteriormente en Juan 14, 11, donde el Señor Jesucristo dice que Él es en el Padre y el Padre en Él. Segunda de Corintios capítulo 2, incluso recorremos así como un libro detrás del otro, para que sea simple encontrarlo, pero la Biblia está llena de estos ejemplos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este uso singular nos une a nosotros con Cristo y con Dios. Hablando de nosotros, dice que estamos en Cristo, pero eso no significa que seamos Cristo, ni significa que seamos Dios, tan solo porque se usa la expresión en, o el vocablo en. Juan capítulo 3, ahí donde estábamos, pero un poquito antes. Juan capítulo 3. Versículo 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando uno hace las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, uno hace las obras en Dios, lo cual no significa que uno sea Dios, así de simple. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya que estamos en Primera de Juan, vamos al capítulo 4, ahí vemos el versículo 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No puede cabernos entonces ninguna duda que Dios estuvo en Cristo actuando poderosamente como hoy está en Cristo en nosotros, actuando igual de poderosamente para que hagamos las obras que hizo su Hijo y mayores aún, pues Jesucristo fue a él. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, al comienzo del capítulo, en el versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿en dónde? En Dios. La vida por siempre prometida por Dios para sus hijos está escondida con Cristo en Dios, y esto no nos hace a ninguno de nosotros ni Cristo ni Dios. Colosenses capítulo 1, en el versículo 27, miren que es un lindo versículo este, dice Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este secreto. Ahí ustedes pueden ver tranquilamente con tiempo la clase del ex secreto y ver por qué yo dije secreto en lugar de misterio. Por la gloria, riquezas de la gloria de este secreto entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, o sea, en nosotros, la esperanza de gloria. Este es el uso de en, que no nos hace a ninguno de nosotros, ni Cristo ni Dios, y es el uso de en, que se hace de nuestro querido Señor Jesucristo, que no lo hace al Señor Jesucristo que sea Dios. Regresando a Juan capítulo 17, vamos al versículo 5. Ahí nuestra Biblia dice, Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, pues bien. El tema de la supuesta preexistencia de Cristo nosotros lo hemos tratado de una manera bastante profunda en esta clase. En aquel capítulo, cuando habíamos hablado de eso, habíamos dicho lo siguiente. Dijimos que los registros que son utilizados como para concluir que nuestro Señor Jesucristo, entre comillas, existió antes de existir, lo cual es una imposibilidad, ignoran el contexto de la palabra de Dios, que es sumamente clara en infinidad de registros. Vean, esto es una clave de estudio, un principio de estudio bíblico muy simple. Si usted tiene mil cosas que le demuestran claramente que algo es blanco, por así decir, y encuentra una cosa que habla de ese algo que le haría pensar que es negro, ¿qué hace usted? ¿Evita a los mil y se vende a este que es el único que dice que es negro? Por supuesto que no. Cuando nosotros encontramos una supuesta contradicción, nosotros no podemos negar el resto de la palabra de Dios que es clara en ese tema. Bueno, pues bien, no hay ninguna duda que Jesús existió antes de nacer, pero en la mente de Dios, como su plan de redención. Lo mismo ocurrió con nosotros antes de que nosotros naciéramos. Probablemente hubo charlas parecidas entre todos los padres de nosotros, diciendo, bueno, ¿qué te parece si ya tenemos un hijo? Empiezan a charlar y charlan cosas del hijo como si ya estuviera. Dice, bueno, si es varón lo vamos a llamar de tal manera, si es mujer lo llamamos de tal otra. Y sin embargo, usted todavía no existe. Y no va a existir sino hasta que nazca. Pero usted, digamos, existe en la idea de sus padres. De hecho, usted existió en la idea de sus padres, pero eso no significa que usted haya existido antes de haber nacido. Bueno, pues bien, lo mismo con nuestro Señor. Hay varias personas que menciona la palabra de Dios de quienes Dios supo antes de que nacieran: Jesús, Jeremías, Esaú, Jacob y todo miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Sin embargo, ninguno de todos ellos o de todos nosotros fueron sino hasta que primero nacieron. Bueno, pues bien, así que esto es muy simple, se debe al conocimiento anticipado de Dios. Dios es Dios, entonces tiene un conocimiento anticipado. Así que en realidad, Jesús, como el plan de Dios, no existió en concreción, no se hizo carne de manera tangible, sino hasta el momento que nació. Sin embargo, Dios lo vino anunciando desde Génesis 3:15. Las escrituras hebreas hablaban de la gloria que tendría el Cristo, y en su oración a Dios, Jesús le pidió aquí que se manifestara. Ni lejanamente significa que tenía gloria muchos años antes de nacer. Eso es todo. Hebreos capítulo 2, vamos a repasar terreno que ya es conocido para nosotros. Jesús pensaba de sí mismo que era un hombre en todo sentido. Los mismos que lo rodeaban pensaban eso, pues no podía quedar ninguna duda, en realidad, de que él era verdaderamente un hombre. Hebreos 2, versículo 17, un versículo repetido en nuestras enseñanzas de este tema, es: por lo cual debía ser en todo, refiriéndose al Señor Jesucristo, semejante a nosotros, sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pero tenía que ser en todo igual a nosotros, semejante a nosotros. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, en el versículo 52, justo el último versículo, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, difícilmente Dios fuera en todo semejante a nosotros, y más difícil aún, que tuviera la necesidad de crecer en estatura y sabiduría. Es Dios, Él no necesitó crecer. En cambio, nuestro Señor sí. Es imprescindible, damas y caballeros, filtrar todo concepto que no sea claro en la Escritura. No, tenemos nosotros el beneficio bendito de la inmensa cantidad de registros claros que no dejan ni un solo lugar a dudas que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la única interpretación honesta de este registro. El Cristo ascendido puede entendernos, pues Él tuvo una naturaleza que fue como la nuestra hoy día. Por eso es que puede socorrernos en toda tentación. En Hebreos 2, disculpen que no les dije que dejaran el dedo ahí, Hebreos 2, sí, ahí no más de donde estuvimos recién, Hebreos 2, pero esta vez en el versículo 18, dice: pero en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos. Permítame que yo haga esta corrección, porque dice: socorrer a los que son tentados. Nosotros somos tentados todo el tiempo. Entonces, Él es poderoso para socorrernos a nosotros. Hebreos 2:18. Y en Hebreos 4, en el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quiere que se le haga más simple Dios? Dice: Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted quiere saber qué relación lo une a nuestro querido Padre Celestial con nuestro querido Salvador? Bueno, pues bien, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, y la palabra claramente dice que Dios no puede ser tentado en nada. Nuestro Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, a diferencia de nosotros, sin pecado. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan capítulo 17. La razón por la que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia es que nuestro sumo sacerdote fue justamente un hombre como nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, un ser humano, es decir, ser humano igual que nosotros. Él pudo identificarse con nosotros sin ningún esfuerzo. No necesitó ningún trabajo para ser y sentir como usted o como yo. Porque él era como usted y como yo, ser humano. Él puede condolerse con nosotros porque recuerda cómo fueron sus días sobre la tierra. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios mío, es tan simple la palabra de Dios. Hay que proponerse complicarla, porque es muy simple la palabra de Dios. Si este versículo no fuera entendido, entonces las palabras no serían útiles como medio de comunicación. Esta es la vida eterna, conocerlo al único Dios verdadero y al hombre que el único Dios verdadero envió a representarlo sobre la tierra, al Señor Jesucristo. Qué tremendas, pero tan simples verdades en blanco y en negro en la palabra de Dios. Juan capítulo 20, vamos a ver ahora. Juan 20. En el versículo 17, donde dice el Señor, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué hermoso registro! Es muy claro. Jesús en su cuerpo resucitado habla de su Padre y su Dios. ¡Buah! ¡Qué simple que es esto! No dice que, por ejemplo, ven que ahí dice, porque aún no he subido a mi Padre, no dice porque aún no he regresado. Si usted dice regresar, es porque usted ya estuvo en un lugar. Por ejemplo, usted está trabajando, usted termina de trabajar y regresa a su casa. ¿Por qué? Porque usted ya estuvo ahí. No dice regresar, dijo subir, sino que subo a Dios. Acá aún no he subido a mi Padre. Ese Dios y Padre del Señor Jesucristo lo es también de los discípulos de Él y de nosotros. El Señor Jesucristo fue las primicias, el primer fruto de entre los hombres en resucitar de los muertos. Una vez resucitado, cumplió la ley al ir a presentarse directamente al Padre como ofrenda mecida. Permítanme que les desarrollemos un poquitito más este tema. Juan 20, vamos esta vez al versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido, no regresado, subido a mi Padre. La instrucción directa de Jesucristo a una discípula de él fue, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Saben qué pasa? Él debía presentarse a sí mismo como sumo sacerdote que era. Era un hecho indiscutible que él era sumo sacerdote y era coincidente con que además él era el primer fruto entre los muertos. Nuestro Señor era las dos cosas. Era el sumo sacerdote, es el sumo sacerdote y fue el primer fruto de entre los muertos. Termina diciendo ese versículo, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si este hecho lo haría Dios a Jesús, también la haría Dios a María y a los discípulos, a los que Jesús mandó a María que les comunicara esta buena nueva. Dijo, voy a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Hebreos capítulo 5, siempre dejando un dedito acá, ¿eh? Hebreos capítulo 5. Es realmente esto, entender esto es apasionante y además es re simple. Es hermoso, es amoroso. Qué maravilloso, qué gracia de nuestro Padre, qué amoroso nuestro Padre, que nos permita ver estas cosas tan simples en su palabra que realmente emocionan, que Él fue los primeros frutos y que además Él fue el sumo sacerdote. Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, como el Señor Jesucristo. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese que le dijo eso es nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor. Ese fue el que lo glorificó haciéndolo sumo sacerdote. Muy claro. 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es hijo y él es sacerdote. Y Cristo, 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué registro tan simple! Ahora vamos a Levítico 23. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Por eso él fue primero a presentarse delante de Dios y luego continuó proclamando el reino de Dios durante los 40 días restantes que estuvo sobre la tierra en su cuerpo resucitado. Él era el sumo sacerdote, tenía que presentarse delante de Dios. Levítico 23, versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en el holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espina fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, que es lo que estaba por hacer Jesucristo consigo mismo cuando lo encontró María, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Nuestro querido Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y además era las primicias, los primeros frutos de entre los muertos de los hombres. Entonces Él se ofreció a Dios en primer lugar. Por eso le dijo a María, no me toques, aún no he ascendido a mi Padre. Nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, fue el nuevo grano de entre los seres humanos presentado ante Dios. Esto es lo que quiere decir Juan 20:17, que nosotros habíamos leído al principio. Dios es nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es nuestro Padre. Continuamos en Juan capítulo 20. Y esta vez vamos a ir directamente al versículo 28. Donde dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Theos mío. ¿Se acuerdan que hemos trabajado bien la palabra griega Theos, que algunos dicen Theos, es la misma palabra, es T-H-E-O-S, Theos? Le dice: Señor mío y Theos mío. Jesús nunca se refirió a sí mismo como Dios con mayúscula. Así que no hay razón para que Tomás lo confundiera con el Creador, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que acá ha sido traducida como Dios en mayúscula es la palabra Theos, que recuerdo que ya hemos tratado el tema, que puede ser traducida tanto con mayúscula como en minúscula. Y se usaba no solamente de nuestro querido Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sino de cualquiera que tuviera alguna autoridad, no necesariamente como nosotros la usamos hoy día tan comúnmente entre nosotros, quienes amamos a Dios y al Señor Jesucristo, que la usamos con mayúscula y siempre la usamos de nuestro querido Dios. Hechos 12, dejando siempre un dedito acá, acá. Hechos 12, vamos a ver algunos ejemplos en otros versículos. En el versículo 22, 12, 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Theos y no de hombre. Aquí la masa embravecida, que era la que estaba gritando, se refería a un verdadero malvado, a Herodes, un magistrado de alto rango del gobierno romano, y lo llamaban Theos. Segunda Corintios capítulo 4, estoy seguro que deben de conocer este o se lo van a acordar ahora que lo leamos. Segunda Corintios 4, versículo 4 dice: en los cuales el Theos de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Theos. Este es un uso muy singular que se da en el mismo versículo, la misma palabra griega utilizada para nuestro querido Padre Celestial y para el ente de maldad suprema. Este es el uso que se daba al lenguaje en aquellos tiempos, y ciertamente Tomás y el resto de los discípulos sabían que Jesús representaba a su Padre y contaba con la autoridad delegada por Dios al Mesías de Israel. Sus discípulos sabían esto. Si nosotros tomamos la declaración que hizo Tomás de manera muy liviana, sin considerar el contexto, podría ser malinterpretada. Vamos a considerar lo que estaba ocurriendo en los momentos posteriores a la resurrección de Jesús. Tomás era un seguidor del Señor Jesucristo, por eso formaba parte del círculo interno de los discípulos del Señor. Comían juntos, dormían bajo el mismo techo, compartían el mismo amor por Dios, pero de alguna manera, al momento de la resurrección, se volvieron confundidos y desconfiados. Ellos pensaban que habían perdido a su maestro y amigo. Con su rabí ausente, la redención de Israel parecía distante, de repente, y tenían angustia por la horrible tortura de su amado Señor. Por eso se encontraban tras puertas cerradas. Hay que entender todo este escenario que circundaba el momento en que Tomás dijo lo que dijo. Quizás ellos estaban pensando que a ellos podría tocarle la misma suerte que hacía unos días atrás le había tocado a su Señor. Estaban como desorientados y, de alguna manera, lógicamente, muy entendible, estaban de luto. De ninguna manera ellos pensaban que Dios había muerto. Damas y caballeros, Dios no muere. Ellos conocían las Escrituras, entendían bien lo que les había dicho su Señor. Ellos no pensaban que Dios estaba muerto. Más bien, ellos lamentaban la prematura muerte de su Maestro y Señor, el hombre de quienes ellos habían creído que era el Mesías enviado por Dios. Lucas capítulo 24. Recuerden dejar una marca ahí, ¿eh? El día que Dios le levantó de los muertos, Jesús primero habló con una de las Marías, luego con dos de sus seguidores caminando a Emaús y finalmente con sus discípulos que estaban tras puertas cerradas. Jesús había sido golpeado salvajemente, torturado y colgado brutalmente para morir en humillación pública. Pero volvió a vivir, habiendo sido resucitado por Dios Todopoderoso. Este es un evento supernatural, tan emocionante como vigorizador y alentador. En el Evangelio de Lucas quedó registrado el sentir general de los discípulos del Señor en la conversación que mantuvo con dos de sus discípulos. Siempre me gustó leer este registro de Lucas 24, comenzando en el versículo 19. Ustedes lean todo el capítulo, porque la verdad es apasionante esta aparición que les hace el Señor Jesucristo ahí a estos dos colegas nuestros, a estos dos hermanos nuestros. Lucas 24, versículo 19 dice: entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Ven? Estaban dudando todos estos. Estaban preguntándose, a ver, ¿qué pasó con nuestro Señor? Ya pasaron 72 horas, ¿qué pasó con nuestro Señor? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, le estaban hablando al Señor Jesucristo, que era de quien ellos estaban hablando, que estas mujeres fueron, y cuando lo fueron a buscar en el lecho de muerte, ya no estaba. Le estaban contando a él lo que estaba pasando. ¡Qué tremendo! ¡Qué registro maravilloso! 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 24. Y fueron algunos de los nuestros, ¿podés creer, Señor, que no te conocemos, que estás caminando en el camino de Emaús con nosotros, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron? Es como si le dijeran, pero a vos no te vieron, y no se daban cuenta que era el Señor Jesucristo. Estos dos discípulos del Señor camino de Emaús, esto es maravilloso. Su conversación explica claramente lo que ellos pensaban de Jesús y de todo lo acontecido en su muerte y lo que se habían enterado de su resurrección. Cualquiera puede percibir la duda en estos dos acerca de las cosas que eran ciertísimas, para nosotros ya son ciertas, porque estamos leyendo esto, un evento singular y maravilloso. Pero para ellos era nuevo, y encima habían sido anunciadas estas cosas por su rabí, a quien ellos le estaban contando qué es lo que había pasado con él. Cada aparición post-resurrección profundizó su creencia en Jesús como el Mesías y el maravilloso poder y amor de Dios. ¿Cómo sería el inmenso privilegio de ser visitado por el único ser humano que caminó perfectamente con Dios? Jesús era el apoderado, el representante, el agente de Dios sobre la tierra. Él era el Mesías, aun después que lo hayan abandonado en su hora de mayor necesidad. Él seguía siendo el Mesías prometido a Israel. Claro, Tomás había visto muchos de los milagros hechos por Jesús, cuando levantó a Lázaro, cuando expulsó demonios, cuando sanó a enfermos, pero estuvo ausente de sus apariciones luego de resucitar, y claramente dudó de lo que le habían contado. Es evidente que tuvo mucho problema en aceptar que alguien que había sido tan brutalizado como su Señor pudiera vivir nuevamente. Vamos a ver el registro que documenta lo que dijo Juan ahí en 20, Juan 20, versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: no, mira, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y si yo no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese era el estado de cosas en la mente de Tomás. Igual que los otros, seguramente Tomás también se debatía acerca de todo lo que había acontecido en tan poco tiempo alrededor de ellos. No habiendo visto a Jesús resucitado con sus propios ojos, rehusó considerar que estaba vivo o que estaría vivo nuevamente. Él rechazó los testimonios que le daban los suyos, quienes trataban infructuosamente de convencerlo. Probablemente Tomás hasta podría haber dudado que Jesús fuera el Mesías en ese momento, pero cuando el Señor se le apareció en la habitación, como una semana después de su resurrección, todas las reservas que pudo haber tenido se le evaporaron. Tomás quedó abrumado con la presencia personal de su Señor y Maestro, nuevamente vivo frente a sus propios ojos. Jesús le recriminó su incredulidad. Lo invitó a tocar las heridas abiertas de su crucifixión, tal que la incredulidad se transformara en creencia en el poder infinito de Dios y en Jesús como el Mesías de Israel. Esta repentina presentación de Jesús lo sacudió y fue confrontado y avergonzado seguramente con su propia incredulidad que él había declarado delante de todos. En su exclamación, Tomás pagó tributo a su Señor y a la misma vez a su Dios, con mayúscula, como para revertir su anterior incredulidad. Tomás nunca consideró que Jesús fuera el Creador en forma humana, como se ve claramente en los versículos del cierre de este mismo Evangelio. 20, estamos en Juan 20, vamos acá al versículo 30, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, además de las que estamos leyendo frente a Tomás y a los otros, las cuales no están escritas en este libro. Nosotros conocemos bien este registro que leemos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan nunca da a entender que Jesús es Dios. Justamente, la razón de su escritura es para que creamos que Él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. La expresión de sorpresa mezclada con emoción por parte de Tomás es parecida a cuando nosotros, por ejemplo, vemos a un recién nacido. Metele que tu hermana, tu hermano tuvo un bebito y vos lo vas a ver, lo agarrás y decís: ¡uy, Dios mío, qué hermoso! No es Dios, es una expresión, decís, que no lo podés creer, que es tan lindo, es tan hermosa la sensación. Y aún así, aún en el griego, el uso de theos nos evita a nosotros pensar de que Tomás haya creído que Jesucristo fuera el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una exclamación que fue en reconocimiento y de alguna manera lo participa a Dios en la bendición recibida. La expresión de Tomás fue de sorpresa y conmoción con el reconocimiento de la investidura de Jesús como el máximo representante de Dios sobre la tierra. Tanto él como los otros discípulos estaban un poco incrédulos acerca de todo lo acontecido. No significó para nada, pero vean, para nada, que Tomás pensara que Jesús fuera Dios, sino lo que realmente era una autoridad proveniente de Dios, su Padre, nuestro Dios, nuestro Padre.